Daniel capítulo 1, dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, escuchemos, óigame, lee ahí, mi hermano, donde dice, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esto estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y esto el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con él, rey, mi cabeza. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con sus siervos por 10 días, y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto, qué belleza, que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Mesac se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo por entendimiento en todo visiones y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¡Wow! Un jovencito que se calcula que tenía unos 17 años por ahí. Un joven, un hombre cualquiera diría, un muchachito inexperto, sin mucho conocimiento, pero era un muchacho que tenía un corazón, número uno, apartado para Dios. Un muchacho que tenía un corazón que él había decidido entregarle al Señor, a su Dios, y honrarlo en todo tiempo y en todo momento, desde que él estaba en su ciudad antes de que fueran cautivos. Como tú y yo, Pregunto y se lo contesta a usted. Un corazón apartado para Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío? Creo, mi hermano, estoy convencido que estamos en este lugar porque nuestro corazón ha sido apartado para Dios. Porque tu corazón ha sido apartado para tu Dios. Amén. Vivimos un mundo donde es controlado por el enemigo, por Satanás, por el diablo. Y este desea tener creyentes cautivos para que no sirvan a Dios. Algún momento me predicaba aquí, mi hermano, que si tú vas y le hablas a una persona del mundo en este momento, y muchos de ellos te pueden decir, yo fui pastor, yo fui predicador, yo tocaba un instrumento, yo recogía las ofrendas, yo fui diácono, yo fui profeta. Y es fácil encontrar, mi hermano, hombres y mujeres que en algún momento Dios los usó en gran manera. Es muy fácil encontrar personas en el mundo, mi hermano, que en algún momento Dios los usó para sanidad, para llevar familiares al Señor, para dar testimonio, para levantar al caído. Pero la guerra más grande que tenemos, mi hermano, es que el enemigo no le interesa que tú te levantes, que yo me levante. Al enemigo no le interesa, mi hermano, que tú te llenes del Espíritu Santo para que lleves sanidad a las naciones. Al enemigo no le interesa, mi hermano, que tú vengas con poder y autoridad y aún saques demonios. Liberes, lleves liberación y el pecado sea apartado. Al enemigo no le interesa eso. No quiere eso. Esa es la lucha más grande. Él, mi hermano, el enemigo no está ahorita, mi hermano, en un bar, porque los tiene quizás a todos con ellos. Posiblemente está en este lugar echando lucha, trayendo pensamientos. No, eso que dice no es. No, eso no es. Trayendo pensamientos, distrayendo, acordándose de quizás del partido, distrayendo para que la palabra no caiga. Y el enemigo empieza a trabajar de muchas maneras. Empieza a trabajar de muchas maneras porque quiere llevar cautivo al pueblo de Dios. Él no quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo libre. Él quiere que sea un pueblo, mi hermano, que ande siempre en pecado. Que ande a través de la mentira. Un pueblo que ande, mi hermano, en vicios. Un pueblo que ande, mi hermano, desubicado con lo que Dios tiene para él. Y usa muchos medios. Gloria a Jesús. El diablo entonces quiere no solo tenerlos cautivos, sino entrenados para que les sirvan. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Dando mal testimonio. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Andando en pecado. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Tocando Juan con teclado aquí en su trabajo, no dates otra persona. Dando mal testimonio. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Cantando alabanzas al Señor y cuando estoy afuera hablando vulgaridades y cosas que no glorifican al Señor. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Robando. ¿Cómo se le sirve al enemigo, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo se le sirve al enemigo? Trayendo inclusive con pecados ocultos adentro del corazón, envanecido. ¡Wow! ¡Qué lindo toca! ¡Qué lindo hace! ¡Qué lindo canta! ¡Qué lindo hace esto otro! Y el corazón envanecido lejos de Dios. ¿Cómo se le sirve al enemigo? Con contiendas, con chisme, con murmuración. Y podemos narrar muchas cosas que se le pueden servir al enemigo. Él lo que quiere es, mi hermano, personas que les sirvan. En el versículo 5 del capítulo 1 de Daniel dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criados, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Para muchos quizás era un privilegio. Máxime si en su casa quizá de esos 3, 4 muchachos lo que había era pinto y arroz y pinto los frijoles, digo aquí, pinto y huevo. Quizás lo que había era, pero la comida del rey era una comida especial. La comida del rey no era cualquier comida. Era una comida, mi hermano, que muchos deseaban estar en esa mesa, quizá. Y ya el rey había señalado primero, que había dicho que trajeran qué tipo de muchachos. Había hasta puesto condiciones a quienes quería él para que le sirvieran. Y entre ellos encontraron a Daniel. Gloria a Jesús. Vemos como el rey, tipificando al diablo, le tiene su dieta, su ración diaria. Y no solo eso, sino una enseñanza para que luego lleguen a servirle. Primero él quería hombres sin tacha, hombres guapos, así como usted y como yo. Hombres, mi hermano, bien fuertes. Soy fuerte, que no lo crea. Bien fuertes. Hombres y mujeres, mi hermano, que iban a servir. Ellos no podían ser eunucos porque dice que eran perfectos. Eran en su físico. Pero él quería que le sirvieran. Y mi hermano, tras de eso, los quería llevar a darle una capacitación a Daniel y a sus muchachos, para que le sirvieran a Nabucodonosor y a su Dios, que si usted lo ve bien en minúscula, un Dios pagano, un Dios vano. Aleluya. En el verso 8, vamos a leerlo, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La actitud de Daniel es única. La actitud de Daniel va más allá de cualquier pensamiento. Porque una cosa es decir, me le voy a oponer al presidente de esta nación, y otra cosa, y pensarlo, y otra cosa es ir hasta el lugar, tocar la puerta, que lo dejen entrar, y hablarle como lo que Dios quizás puso en su corazón, y confrontarlo, hablarle una verdad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el trabajo más grande de la iglesia? ¿Por qué estamos otra vez predicando esto? ¿Por qué durante el año hay momentos donde se tocan los mismos pasajes? Porque lo que Dios está poniendo en el pastor, en los pastores, en el liderazgo, en los predicadores, es que estemos siempre, mi hermano, retomando la palabra del Señor a nuestra vida. Es que estemos siempre retomando la palabra, tomándola, y que no se nos olvide. Que no se nos olvide, mi hermano, en ningún momento. Y se trabaja mucho con las actitudes en la iglesia. Aquí no, en otro planeta, otra iglesia, hay personas que quizás salen de la iglesia y cuando van a 100 metros en ese otro planeta, mi hermano, y ya van con los mismos deseos y pasiones que cuando llegaron a la iglesia. No hay una actitud de corazón, una actitud que diga: ahora sí, Señor, me arrodillé y con lágrimas en mis ojos decidí seguirte a ti. En integridad, con una actitud de corazón, con pureza en el corazón, en santidad y en amor delante de Dios, con una actitud de no contaminarse. Aquí en este mundo no estamos hablando solamente, aquí no podemos hablar solo de comida, sino podríamos hablar, hay en los trabajos, hay personas que son muy vulgares y que lo que dicen son chistes vulgares, que no agradan a Dios en nada, pero ahí muchas veces nos estaremos contaminando de esas palabras que no agradan al Señor, de aquellas cosas que lo que van a contaminar es el alma, el espíritu de nuestro ser, lo profundo de nuestra vida. Y ahí, escuchando quizás lo que no agrada al Señor, y tal vez en algún momento hicimos un pacto con Dios, decirle: Señor, no me contaminaré de los chismes, de las murmuraciones, de todo aquello que me aparte de ti. Me llama la atención, mi hermano, de Daniel, donde él, la actitud de Daniel es única. Fue una proposición de corazón. Nadie lo vio. Él no lo hizo para que nadie lo viera, aunque se iba a notar la decisión que él tomó. Se iba a notar en su físico, se iba a notar en su intelecto, se iba a notar en su forma de caminar, en su forma de hablar, y cómo Dios lo iba a usar, aunque él no sabía que Dios lo iba a usar. Aunque él no sabía lo que Dios por gracia iba a poner en él, solamente él en ese versículo toma la decisión y se confronta a ir en contra del mundo, en contra del mover en contra de la corriente. La iglesia de Cristo tiene que ir en contra de la corriente. La iglesia, cuando Cristo vino a este mundo, mi hermano, iba en contra de la corriente, iba en contra de, mi hermano, de todo lo que había del medio. Cuando Cristo vino, mi hermano, vino a poner en orden. Inclusive recordamos cuando fue el templo y todo lo se enojó y desbarató lo que ahí había, porque ya se había hecho, mi hermano, un mercado, un negocio, y ya conocemos la historia. Pero Jesús con autoridad, en contra de la religión, en contra de cualquier mover que podía haber. La iglesia, mi hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso, mi hermano, podríamos tomar la decisión, la actitud como Daniel? Que aunque nadie lo vea, mi hermano, tú en su corazón estás luchando para que eso que usted le prometió al Señor se cumpla. Señor, hago un pacto contigo. Si tú sanas a mi hijo, te seguiré. Y llega el Señor y sana al hijo, y no te seguí. Si tú me das el carro que necesito para trabajar, yo te prometo, si me das la casa, te prometo de corazón, así como lo hoy, te prometo con todo mi ser que te seguiré. En un momento de emoción, cuando pasan los días, quizás nos olvidamos, mi hermano, de eso. Yo sé que es duro, quizás nos olvidamos. Y si nos olvidamos, mi hermano, de dónde estamos devolviéndolo, de aquella promesa que le hicimos al Señor, de aquello que le dijimos a Él, mi hermano, es peligroso. Que cuando nos demos cuenta, mi hermano, ya estamos lejos. Estamos lejos. Gloria a Jesús. Versículo 9 nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios le da gracia delante de este jefe de los eunucos para que le diese comida diferente a la que el rey había puesto. Primer milagro que sucede ahí. El eunuco, a pesar de que le tenía miedo a su rey, él dice: bueno, vamos a probar por 10 días. Creo, mi hermano, que Daniel era un hombre que conocía a su Dios. Si no, lo hubiera ni siquiera arriesgado, porque podía morir él y había una sentencia para todos ellos en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 14 al 16, vamos a leerlo, dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días... pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de comida de ellos, el vino que traía de beber, y les daba legumbres. Interesante que lo que Daniel propuso en su corazón, Él lo propuso en su corazón, nadie lo sabía, pero Dios ya lo había visto. Ya Dios había visto la actitud de su corazón, Dios había visto a Daniel en su corazón, como Dios te ha visto a ti, cuando usted está de rodillas a solas y nadie te está viendo. Cuando tú estás, era un problema lo que Daniel tenía en ese momento, estaba cautivo, lo estaban obligando a servir a un Dios que no era el Dios de él. Lo estaban preparando para que él fuera pagano también. Era un problema grande. Era un problema grande lo que tenía Daniel en ese lugar santo. Era un problema tremendo. Como quizás el problema que tú puedes tener y que nadie lo conoce, y solamente usted en su corazón lo sabe. Ese problema quizás, mi hermano, que usted llora a solas. Y nadie sabe que tú estás llorando a solas de rodillas, clamándole a Dios. Quizás por una enfermedad que no quiere decirle a sus hermanos que tiene esa enfermedad para que no sentirse carga de ellos. O quizás porque no quiere decirle a su papá, a su mamá que tiene una enfermedad para que ella no se asuste. O quizás para que sus hijos no se den cuenta que tenga esa enfermedad. Esas noticias que no se quieren decir a nadie, que ni siquiera uno mismo puede digerirlas, y que sola, y Dios está viendo ahí ese clamor, porque Dios está viendo la necesidad que tienes. Dios fue el único que vio la actitud de su corazón en ese momento. Dios va a ser el único que va a ver la actitud de su corazón en ese momento de tribulación. Dios va a ser el único que va a ver, mi hermano, y que va a entenderte cuando tú, mi hermano, estés a punto ahí de desfallecer, donde sus fuerzas no dan para seguir adelante. Él sí te está viendo, aunque nadie lo va a entender, nadie te entiende. Quizás Él sí te puede entender, Él te va a entender. El único que Dios vio la actitud, Él está viendo la actitud nuestra ante la circunstancia. Él permite ciertas cosas en nuestra vida que quizás no las entendemos. En veces decimos, ¿por qué a ese parlante le ha pasado tantas situaciones difíciles? ¿Por qué a ese parlante, no sé si ha notado que hay personas que les toca en la vida llorar más que otras? Hay personas que se le muere el abuelo, el papá, el gato, el perico, la mamá, y todo le pasa. Hay otras que no. Hay otras que es happy, happy, que todo tan rico, tan bonito, que hasta no crea. Da envidia salta de aquel. Sí, no les pasa nada a veces, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Todo le sale, todo le sale. Hasta el perico echa unos huevillos y ya hasta nacieron. ¿Cómo le llaman? Chocollos. Hasta nacieron y a la otra hasta ellos se les murieron. Todo, todo en contra. Bendito Dios. Solo Daniel, solo Dios sabía lo que Daniel sentía en su corazón. Es interesante lo que Daniel propuso en su corazón. Dios lo honró. Dios lo honró. Dios no está viendo si usted toca un teclado o una batería o si canta o da escuela dominical o puede andar por las calles predicando de lado a lado. Eso cualquiera lo hace. Músicos, conozco muchos músicos y muy buenos. Y hasta músicos de artistas muy buenos. Eso no. No los engañemos, mis hermanos. Dios lo que va a ver es el corazón con el que usted y yo estamos sirviendo. Dios va a ver el corazón a la hora de poner los dedos en una nota. Si a la hora de hacer una entonación es para que usted me vea y me aplauda, o si a la hora de hacer una entonación es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para glorificar al Señor con tu talento, con mi talento, con su don, con mi don. Aleluya. Si tú sabes manejar un carro y eso va a permitir, mi hermano, que tú le sirvas a Dios, mi hermano, el teclado ahí sobra. Lo que se ocupa es el carro en ese momento. Si usted sabe cocinar algo, es su don lo que Dios quiere, su talento lo que Dios te ha dado, es lo que Él quiere usar en gran manera. No menosprecie lo que Dios te ha dado, no menosprecie la gracia que Dios te ha dado. Aleluya, porque es con eso que Dios se va a glorificar a través de ti. Gloria a Jesús. Dios honró a Daniel, que daba testimonio de la existencia del único Dios sobre la tierra. Del único soberano Dios. Él daba testimonio del Dios en la cual él servía. ¿Cuál es la diferencia del Dios que yo tengo al Dios que tiene mi compañero de turno en el trabajo? ¿Cómo le demuestro a él que mi Dios sí es de verdad? ¿Cómo tú le demuestras a tu compañero? ¿Cómo tú le demuestras, mi hermano? ¿Cómo le podemos demostrar a la iglesia, al mundo, que el Dios que tenemos es un Dios real? Que le cantamos, Dios, damos horas cantando y adorando, y muchos de sus momentos derramamos lágrimas delante de Él, y nos gozamos y nos llenamos. Claro, yo me gozo y me lleno, pero quizás eso no basta para que la gente vea afuera, mi hermano. Tiene que haber una diferencia. En el caso de Daniel se iba a ver su semblante. No creo que Daniel pesara lo que pesó yo. Yo es que siempre he sido así. Desde chiquitito he sido así, robusto. Siempre he sido así y no tengo problema con eso. Bueno, jovencito sí era mil complejos, pero cuando Dios hizo una obra en mí después de la muerte de mi mamá y sanó todo, a mí no me da vergüenza nada. Si yo tengo que ir a una piscina, me quito la camisa. Si tengo que jugar bola en pantaloneta, ya Chilo me ha visto jugar en pantaloneta y hasta malo, y no me da vergüenza. Porque todo complejo se fue. Porque todo complejo se fue. Porque Dios quitó todo ese tipo de complejos. Porque me acepté tal y como Él era. Porque sé que soy, mi hermano, tan igual a mis... a esos, igual a todos esos bellos que andan por ahí, que les dicen que les dicen en concursos de belleza. Tan igual somos, mi hermano, delante de ellos. Y hasta mejores, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y nos aceptamos tal y como somos. Pero en este caso de la historia, mi hermano, comiendo legumbres, no comiendo lo que, la dieta que tenían ahí, mi hermano, mi hermana, dice que su semblante cambiaba. Había algo ahí sobrenatural. Había algo maravilloso que estaba pasando. Algo que no lo da la ensalada. Algo que no lo da, mi hermano, la dieta. No. Algo que no, hermano, el pepín, nada que eso. Era algo que venía del cielo lo que estaba sucediendo. Era algo que venía de Dios lo que estaba sucediendo ahí con esa comida. Era un plan, un propósito que Dios tenía para ese joven. Y sabe, mi hermano, no, lo dudé mucho cuando estaba ahí con ese mensaje porque sé que es fuerte. Pero no me preocupó cuando vi que era un muchacho de 17 años. Y yo ya casi con 50, me daría vergüenza. Sí, no estamos a... era un muchachito jovencito. Era un carajillo, como decimos nosotros. Y muchas veces los jóvenes, lástima que no están porque ahí vienen. ¿De qué puede servir? Aquí tenemos jóvenes de 13 años que tocan precioso esa guitarra. A mí me encanta ver a me cuesta pronunciar el nombre. Nigel. Me cuesta, me gusta verlo cuando está haciendo sus solos ahí. Yo siento que siento cosquilleo porque me encanta ver mi hermano joven de 13 años sirviendo al Señor. Cuando las jóvenes están haciendo danza, 8, 10, 12 años, 13 años, 15 años, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, y es nuestra responsabilidad estar orando por ellos, porque son jóvenes, mi hermano, son jóvenes. Ojalá todos fueran como Daniel. Ojalá mis hijos fueran como Daniel. Aleluya. Seguimos orando por ellos para que sean fortalecidos en Cristo Jesús. Con tanto ataque que ellos tienen. Todavía los ataques que nosotros tenemos, que son, vienen de ahí mismo, del mundo, a nosotros a veces no nos hacen tanto daño como a ellos. Sí les puede hacer mucho daño. Pero seguimos orando por ellos, mi hermano, mi hermana. Voy a seguir, porque era un, lo iba a ser pequeño. Pero, gloria a Jesús. Vemos que Daniel tuvo influencia en sus compañeros. En el versículo 17, tuvo influencia en sus compañeros a quienes Dios les dotó por gracia de conocimiento, inteligencia y otras cosas más. Daniel tuvo influencia en sus compañeros a quienes Dios les dotó por gracia de conocimiento, inteligencia y otras cosas más. Daniel tuvo influencia sobre sus compañeros. Cuando usted y yo nos animamos a hacer algo descabellado para nosotros, algo imposible quizá para nosotros, tal vez para usted sí es posible, pero para mí no, porque somos diferentes. Cuando la gente, los compañeros de él empezaron a ver su atrevimiento, cuando tus compañeros empiecen a ver que usted es una persona de fe y que le llama, mi hermano, al dolor. No, pero no. Si está enfermo. Yo no puedo decir que está sano. Tengo una tía que es así. Mis dos hermanos la han escuchado decir. Ay, Juanca, ¿cómo voy a decir que estoy sana si me duele? ¿Cómo me decís si estoy sana si tengo la diabetes hasta no sé cuánto? Juanca, ¿cómo me va a decir que estoy sana si ya casi no puedo ver? No me estoy burlando. Hay un pero muy grande ahí. Si la palabra del Señor nos dice que por las llagas de Cristo, mi hermano, cuando nos atrevemos, mi hermano Mauricio estuvo meses pequeñito internado. ¿Se acuerda, Mao? Estaba muy pequeño. Estuvo internado más de 3 meses. Un problema grande en los huesos, en los pies. Se creía que no podía caminar. Se creía que no podía caminar. Y mi mamá, la que les había contado que fue alcohólica, ya en el tiempo que ella vino al Señor, oró por él. Y mi hermano, todo lo que el pronóstico que dijeron ahí, mi hermano, hoy mi hermano juega fútbol, bueno, perdón, no lo iba a decir, hace deporte, es sano, para la gloria del Señor, no anda con aparatos ahí, no. Para nosotros, ella creyó y declaró sanidad, se declaró a su momento sanidad para mi vida. Cuando ya me iban a operar, mi hermano Randall tuvo un problema, el otro que está ahí, el más pequeño, más pequeño pero es más mayor que él, tenía un problema en la nariz, una infección grande, y en una oración tiró toda esa infección y fue sano. Y mi hermano, crecimos después viendo cosas sobrenaturales de una persona que se atrevía a orar en lugar de quejarse, que antes de buscar los pasajes para ir a la clínica, primero sabía lo que era orar, primero sabía lo que decía la palabra. Una mujer, eso sí, que cuando llegaba a una de la escuela la encontraba de rodillas orando al Señor, ayunando. Ese es el precio. Y sucedieron cosas maravillosas. Daniel, cuando Daniel, mi hermano, viene, sale ese jovencito, igual a esos maravillosos que están ahí. Jovencito de 17 años viene. Y mi hermano, y se atreve. Sus amigos, cuando ven que funciona, que no tenían que hacer pesas, que no tenían que comer todas las mañanas, que no tenían que hacer dieta, no, solamente comía lo que le había dicho. Y cada día era más fortalecidos de una manera sobrenatural. Era influencia. Muchas veces no tenemos que hablar mucho. Muchas veces la forma de caminar va a hacer que los que están a la par tuya se conviertan al Señor. Muchas veces, mi hermano, su forma de hablar va a hacer que muchos vengan a ti y te pidan consejo. Muchas veces, mi hermano, su forma de adorar al Señor va a hacer que muchos necesitan. Y si lo tienes, ¿sabe por qué? Lo tienen porque tú tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tiene todo. Si tienes a Cristo, tiene todo tipo de provisión. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Vemos que Daniel tuvo influencia en sus compañeros, a quienes Dios le dotó por gracia de conocimiento e inteligencia y otras cosas más. La Biblia nos dice, nos habla de cómo el rey los halla 10 veces mejor en sabiduría e inteligencia. Mi hermano, Daniel era una persona estudiosa, porque de donde él venía, él se preparaba. Aunque Daniel era un joven, él se preparaba, era una persona estudiosa. Pero mi hermano, después de esa decisión, de esa determinación que Daniel puso en su corazón, de amar y servir a su Dios, después de ahí, dice mi hermano la palabra del Señor, en el versículo 17, lo vamos a leer. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. La mejor universidad que tuvieron a ellos fue en esos días que estuvo ahí. Les dio conocimiento en letras y en ciencias. Gloria a Jesús por la determinación que había hecho ese joven Daniel en su corazón de no contaminarse de la comida del rey. Solamente la primera, estamos en solo una, de no contaminarse. Cuando tú y yo, iglesia, cuando cada jovencito que está aquí, tomamos la determinación de no contaminarnos de lo que el mundo nos está ofreciendo. Por supuesto, muchas veces se nos hacen los ojos así, muchas veces vamos a querer ir, muchas veces queremos resbalar, pero cuando tú y yo, mi hermano, determinamos en nuestro corazón no contaminarnos de la basura que el enemigo nos está trayendo, aunque nos guste, como lo hizo Daniel en ese lugar. Él dijo, no, la comida del rey está buena, la comida del rey está sabrosa, la comida del rey tiene que ser muy buena. Y en mi casa quizás había pinto, como le decía antes. O quizás lo que había era, no sé. Aunque yo como mucho pinto. Denos legumbres. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17, que la Biblia nos habla de cómo el rey los halló 10 veces mejor en sabiduría e inteligencia que los sabios del reino. El corazón del hombre y sus disposiciones son la clave para ser o no usados por Dios. El corazón del hombre, como el corazón de ese joven Daniel, y sus disposiciones son la clave para ser o no tomados en cuenta, usados por Dios. Para mí, una de las mejores, de lo mejor que me ha sucedido en mi vida, es servirle a Dios a través de los años. No ha sido fácil, pastora, no es fácil. Hermanos que sirven a Dios, no es fácil, pero ha sido el mejor deleite. Ha sido lo mejor que me ha pasado, servirle a Dios. Bueno, conocerlo a Él, obviamente. No le puedo servir si no lo tengo a Él en mi corazón. No le puedo servir si no ando con Él de la mano. No sirvo para nada si no lo tengo a Él. Si no lo tengo a Él, no sirvo. Pero sirvo cuando lo tengo a Él. Sirvo cuando Él está conmigo. Sirvo, mi hermano, cuando Él realmente, mi hermano, por su misericordia y su gracia, me da lo que yo no entiendo. Lo que no sé, lo que de su gracia y misericordia viene, lo que no puedo, mi hermano, lo que no puedo entender, Él lo trae, lo hace. Lo que no puedes hacer, mi hermano, quizás usted no es médico para que ayude a curar, pero tienes al Cristo, al que cura, al que sana, al que liberta. A Él sí lo tiene. Gloria a Jesús. Un hombre sensible a la voz de Dios. Daniel tenía... Era un hombre sensible a la voz de Dios. El contexto tiene que ver en el capítulo 2, pero no lo vamos a leer, solamente voy a dar unos puntos. El contexto tiene que ver con el rey Nabucodonosor, quien tiene un sueño y se olvida y pide que sus sabios le digan el sueño y la interpretación del mismo. Ninguno puede hacer eso. Y la determinación del rey es matarlos a todos los sabios que tenía ahí, a todos los profetas que tenía ahí. Camino a la muerte, Daniel con mucha prudencia y sabiduría, le invito para que tú, yo sé que tú has leído el capítulo 2. Camino a la muerte, Daniel con mucha prudencia y sabiduría pregunta la razón por la cual van a morir. Es sentenciado a muerte, va a morir, pero no sabía hasta ese momento por qué iba a morir. En el capítulo 2 lo puedes encontrar. Entrando delante del rey, le pide un tiempo para contestar. Otra vez, un joven atrevido. Otra vez, y ahora no con el eunuco que le dice, mira, no me den la comida que el rey puso para que me dieran. Deme legumbres. Pero esta vez se enfrenta al rey y le dice, dame un tiempo. Le pide un tiempo para contestar, y ahí es donde vemos la relación que tiene con Dios. ¿Para qué era ese tiempo? Para buscar la respuesta, la interpretación en el rostro de Dios. No podemos hablar a la ligera. Hay veces que hay que hacer un alto. Y ese joven va y le dice, espere un momento. En el versículo 17 al 23 del capítulo 2, como le digo, lo lees por tiempo, vemos cómo Daniel escucha y la voz de Dios y la transmite con eficacia delante del rey, sin temor lo que pueda pasar. Él interpreta el sueño, lo que ninguno de los que él tenía había podido hacer. Sí, un joven precioso como ustedes. Amaba a Dios, tenía a Dios, tomaba toda determinación. Daniel clama por respuesta a Dios, y Dios le habla y le revela su verdad. Vez tras vez lo vemos en la vida de Daniel. Vemos un trabajo en equipo, además, es un compañero único que lo lleva a clamar por la misma razón. Aunque fueron 4, pero es Daniel quien recibe la respuesta de Dios y la transmite al rey. Termino con esto. ¿Qué tan sensibles somos a la voz de Dios? No alce su mano ni lo diga ni el que está a la par. Personal. ¿Qué tan sensibles somos a la voz de Dios? ¿Sabe qué me duele hoy en día? Que cualquier persona viene y le dice, nos dice algo y eso causa efecto en nuestra vida. O nos entristece, o nos enoja, o nos alegra. Pero para escuchar la voz, ¿qué tan sensibles somos a la voz de Dios? Cuando Dios te está hablando. Gloria a Jesús.